Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hoy regresamos a nuestros paseos por la historia tras el paréntesis futbolero de ayer. La Champions ya ha comenzado y estoy seguro de que a Nieves le da un alegrón tremendo. ¿O no, Nieves? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo sí, a mí me pone el fútbol, me pone como una moto.
Convencido, sí. De verdad. Bueno, pero hoy volvemos a lo tuyo. Y esta tarde la cosa no va de reyes, como ocurre muchas veces, sino de papas. De un papa en concreto, que se empeñó en colocar un obelisco en mitad de la Plaza San Pedro. Porque está visto, bueno, hay muchos ejemplos en la historia que lo confirman, ¿eh? Que esto de los obeliscos, oye, genera una gran fascinación, ¿eh?
Sí, pero mira, yo creo que hemos visto tantos obeliscos por el mundo que ya no les hacemos ni caso. Yo tengo esa sensación. Mira, en París, en Estambul, en Roma, en Londres, en Nueva York, están en Central Park también. Yo no sé qué tenían los obeliscos para que todo el mundo se quisiera llevar uno. Todo el que pasaba por Egipto les robaba un obelisco. Los egipcios no daban abasto a producir los pobres. Los más ansiosos llevándose obeliscos, los romanos. Han llegado a acaparar 13 obeliscos. Son tan ansiosos que en el siglo XX seguían llevándose los que podían. Son los cleptómanos de los obeliscos. En 2005 tuvieron que devolver uno de los robados a Etiopía.
¿Etiopía?
Sí, sí, ¿no? Etiopía. O sea, aquello fue, tuvo muchísimo sitio en la prensa. Los obeliscos, bueno, todo el mundo sabe lo que son, pero bueno, son pilares de granito que terminan en punta y están llenos de dibujicos jeroglíficos que nadie entendía hasta que llegó François Champollion y los descifró. Esto viene a cuento porque el 10 de septiembre de 1586 había montado un pollo en Roma impresionante. 900 hombres con 150 caballos intentando levantar en el centro de la plaza de San Pedro un gigantesco obelisco egipcio de casi 350 toneladas y 25 metros de altura que habían birlado a los egipcios hacía 15 siglos. Y ahora un papa se había empeñado en que lo movieran de donde estaba y se lo colocaran en todo el centro de su plaza para sacralizarlo. No, pero tú qué tienes que sacralizar, nada, si ese obelisco ya tenía su dios, se llamaba Ra. All the old paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down like a domino. All the bazaar men by the Nile, they got the money on a bet. Gold crocodiles, they snap their teeth on your cigarette. Foreign types with the hookah pipes say, way oh, way oh, way oh, way oh. Walk like an Egyptian.
Tengo una duda, Nieves. No sé si tenemos que empezar por saber por qué comenzaron a hacer obeliscos los egipcios o por qué se los llevaron otros. Tú empieza por donde quieras.
Pues vamos a empezar por el principio. Venga, que es lo más lógico. Sí, sí. Y luego ya vamos obelisco a obelisco. Venga. Que, por cierto, ese nombre se lo pusieron los griegos, que significa pincho. Un nombre muy irónico, porque eso les parecía a los griegos, un pincho de piedra. Los obeliscos son una representación petrificada de los rayos del sol. Cuando los tenían los egipcios, también cuidaditos, la punta de arriba, que terminaba en forma de pirámide, la forraban de oro. Y eso soltaba unos destellos impresionantes, ¿no? Por eso, por la cosa del dios sol. Los primeros se construyeron hace 4.000 años en un lugar al norte de Egipto que conocemos con el nombre de Heliópolis, también con ese nombre que pues se lo pusieron los griegos, y ya sabemos lo que significa, ciudad del sol. Porque esa ciudad era el principal centro de culto al dios Ra.
Ra.
Ese sale todo el rato en los crucigramas. Dios egipcio del sol. Horizontal.
Dos letras.
Ra. Cuando empezó la moda de los obeliscos, eran más burdos, se hacían con varios bloques de piedra, uno encima de otro, pero lo de los obeliscos se convirtió en tendencia y se instaló la costumbre de hacerlos por parejas para colocarlos a la entrada de los templos. Un obelisco representaba el sol y el otro la luna. Y además tenían que ser de una pieza, enteritos. Los esculpían en la propia cantera y los extraían enteros cuando estaban terminados. Como se te hiciera una grieta,
ya,
una grieta,
ya
una
no rajita.
A empezar con otro.
Oye, ¿y la moda de empezar a llevárselos a Roma cuándo empieza?
A ver, con Augusto. Esto, el primero que lo hace es el primer emperador que hubo. Año 10, antes de nuestra era. Se llevó uno de Heliópolis Luego un tal Constancio II, a mediados del siglo IV, para celebrar que llevaba 20 años en el trono, dijo, que me traigan dos obeliscos. Y desgraciaron el templo de Karnak. Oh. Esos dos obeliscos eran los más altos del mundo, 32 metros. Uno se lo llevó a Roma en un barco enorme con 300 remeros para instalarlo en el Circo Máximo, y el otro no le dio tiempo a llevárselo, lo dejó en Alejandría hasta que llegó otro emperador después, Teodosio, y se lo llevó a Constantinopla para adornar su hipódromo. Los que hayan viajado a Estambul lo han visto seguro. Segurísimo, porque está allí, lo enseñan muy orgullosos. Es que, a ver, desmontar esos bicharracos, transportarlos primero por tierra, luego por río, por el Nilo, luego por el mar, luego otra vez por el río que tuvieran que, uh-huh. que trasladarlo, y luego por tierra hasta donde los quisieran colocar, y luego erigirlos, eso eran meses, eran años de trabajo con miles de hombres currando. Y además había que construir carros, barcos que pudieran transportarlos, poleas y grúas para poderlos levantar. Bueno, aquello era una movida tremenda.
Y el obelisco este que movió el Papa al centro de la plaza de San Pedro, ¿este de dónde había salido?
Este se lo trajo el pirado de Calígula. Y que otro pirado que vino después, Nerón, instaló este obelisco en la espina del circo. Uh-huh. El circo es donde se hacían las carreras de cuadrigas. Sí. Y daban vueltas alrededor de la espina, que era esa especie que partía el circuito, vamos a decirlo así. Y en el centro de esa espina estaba el obelisco que puso Nerón, que se había traído previamente Calígula. Pero en ese circo de Nerón, que ya no existe, porque estaba en la colina Vaticana, y ya sabemos lo que hay ahora en la colina Vaticana, fue donde los leones se comieron a unos cuantos cristianos. Y por eso cuando el Papa Sixto V se metió urbanista... Por cierto, una cosa, ¿sabes que nunca ha habido un Sixto VI?
No, pues no. Pero tendría su aquel.
Por eso, porque era cacofónico. Decidieron Sixto que ya Sixto. Sí, los Sixto V lo dejaron ahí, dijeron Sixto VI ya no, que va a sonar a cachondeo. Bueno, pues cuando Sixto V se metió urbanista y se dedicó a embellecer Roma, encargó que el obelisco que había visto cómo los leones se zampaban a los cristianos, pues que se lo llevaran al centro de la plaza de San Pedro, porque lo iba a sacralizar en recuerdo de los cristianos que se
merendaron. Ahí está la explicación.
Sí, vale. Esa es la explicación. El Papa pidió ideas para trasladar esa mole de 25 metros y 300 y pico toneladas sin que se rompiera. Y se presentaron 500 proyectos para ver cuál era el mejor, a ver quién hacía mejor ese traslado. Ganó el plan del arquitecto Domenico Fontana. Duró meses el desmontaje y el cambio de ubicación, hasta que el 10 de septiembre miles de personas vieron cómo ese pincho volvía a levantarse con aquellos 900 hombres, 150 caballos. Uy. Que accionaron 40 poleas. Aquello debió ser un número.
Sí, sí.
Bueno, pero faltaba la consagración, porque al obelisco, a ese pincho, a ese mazacote de piedra, había que cambiarle el dios.
¿Y cómo fue entonces esa consagración?
Sí, pues un teatrillo.
Pasar de un dios a otro.
Sí, pues un teatrillo de los que montan los papas. Ya el día que se erigió el pingurucho este, el 10 de septiembre,
pingurucho.
Como eso iba a ser un monumento sagrado, y cuando hay muchos obreros trabajando se sueltan muchos dioses por la boca, el Papa impuso la obligación de trabajar en absoluto silencio, bajo la pena de muerte, sí, para evitar blasfemias. Fíjate, cuando estás haciendo cosas te cagas en todo.
Yo lo hubiera tenido mal, sí, sí.
Sí. Bueno, pues ponte a levantar un obelisco y encima callado. La sacralización fue días después, el día 26, en una gran ceremonia en donde el Papa despreció al dios Ra, al sol, en cuyo honor había sido erigido ese magnífico obelisco hacía 4.000 años, y bueno, pues se lo inmatriculó él mismo. Y puso encima una cruz, que es la que hay puesta, uh-huh. y dentro de la cruz un trozo de madera, que para los más simples, bueno, pues digámosles que es un lignum crucis, de los 300.000 uh-huh. que hay por el mundo. Y ya está, así se quedó Ra sin otro de sus obeliscos.
On a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
Estaba pensando que Egipto lleva reclamando hace un montón de años la devolución de sus tesoros expoliados, los obeliscos entre ellos, pero si a veces no devuelven ni una estatuilla pequeñilla, mucho menos van a devolver estos mamotretos, ¿no? Los
para
obeliscos.
Nada, no. El único obelisco, lo hemos comentado, que se ha devuelto, no es egipcio, además, es etíope.
Etíope, sí.
Sí, de 24 metros, y se lo llevó Mussolini en 1937 claro. como trofeo de guerra, cuando invadió Etiopía la uh-huh. famosa Guerra de Abisinia. Como los fascistas admiraban tanto a la antigua Roma, pues Mussolini debió decir, si los emperadores se llevaban obeliscos de Egipto, pues yo me los llevo de Etiopía. Bueno, en su momento, después de la Segunda Guerra, la ONU ordenó su devolución después de terminar, pero estuvieron remoloneando ahí en Italia hasta finales del siglo XX. Y empezó el 21 y seguían sin devolver el obelisco, hasta que en 2005 ya no tuvieron más remedio que enviarlo, que fue otra movida, porque no es tan fácil trasladar un obelisco, ni siquiera por partes, y ni siquiera en estos tiempos. Pero los obeliscos birlados en el 19, o no birlados, pero conseguidos con malas artes, esos no hay forma ya de que los devuelvan. El obelisco de París, el que está en la Plaza de la Concordia, uh-huh. está hecho polvo, porque las condiciones atmosféricas de París lo están destrozando, según los expertos.
¿Y de dónde vino este de París?
En París hay tres obeliscos, uno muy grande y dos chiquitillos, a verás. El grande vino del impresionante templo de Luxor, que nunca sabe uh-huh. cómo se dice, el que construyó Ramsés II. En la entrada había dos majestuosos obeliscos, que ya hemos dicho que uno representaba el sol y el otro la luna. Ahora solo queda uno en Luxor. Los egiptólogos dicen que mirar el templo, que es magnífico, con un solo obelisco, es como mirar una boca bonita a la que le falta un diente, ¿no? Porque está cojo. Bien, es cierto que el obelisco lo regaló el sultán de Egipto, pero los europeos siempre se aprovechaban de las corruptas autoridades que aceptaban las exigencias europeas o una buena mordida a cambio de llevarse patrimonio. Yo no sé si se acordaréis a Arias da Fuente, yo me acuerdo perfectamente porque tomé nota, pero cuando hacía la polémica del día, ¿te acordarás?
Sí,
bueno, pues hará unos 10 años o 10 no más, porque fue en 2014, dedicó una de sus polémicas al obelisco que hay en París porque Egipto estaba pidiendo su devolución. E Isaías venía a decir que los europeos que han expoliado patrimonio de los demás tienen argumentos para no hacerlo y defender el producto de su rapiña, pero que si ahora la Torre Eiffel o la Puerta de Brandenburgo estuvieran en el Valle del Nilo, nadie dudaría en que habría que devolverlos, claro. ¿no? Pues, ¿dónde debe estar el obelisco de Luxor?
En Luxor.
Claro. Los expertos dicen que el frío intenso, las heladas, la nieve, la lluvia tan habitual en París, la contaminación, las vibraciones que han producido el tráfico rodado y el metro, pues han provocado profundísimas grietas. El obelisco ha sufrido más en los 190 años que lleva en París que en los 3.000 años que estuvo plantado en su sitio, al calorcito del Valle del Nilo, ¿no?
Oye, ¿y los otros dos, los pequeños?
Ay, estos son muy graciosos, son de pega. Para verlos hay que ir al cementerio Père Lachaise de París. Uno está sobre la tumba de Champollion, de Paco Champollion, uh-huh. el que descifró la escritura jeroglífica y el que se empeñó en llevarse el obelisco grande a París. Y el otro pincho pequeño está sobre otra tumba, la de Jean-Baptiste Apollinaire Levas. En Francia o te llamas François o te llamas Jean-Baptiste. Bueno, pues está en la tumba de Apollinaire, que fue el genio que organizó todo el desmontaje del obelisco en Luxor, el traslado por el Nilo, por el Mediterráneo, pasar el estrecho, subir por el Atlántico, remontar el Sena y volverlo a erigir sin que se le rompiera. No, debió de ser la gran obra de ingeniería de su vida y por eso le pusieron un obelisco sobre sus huesos.
Saint-Honoré. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête?
No sé si a ti te pasa, pero llevo todo el rato desde que has empezado pensando.
¿Qué?
Con los pensando en Obelix, claro. Claro.
Ah, pues los menires, ¿no? Bueno, pues bueno, pues
es un nombre, claro, es que el contorno de Obelix o de Obelix es el de un obelisco, claro. Él carga sus menires, que son una suerte de obeliscos también. Todo el rato llevo pensando en Obelix.
Obelix, u Obelix, me da igual, para Obelix, pues este seguro que hubiera cargado con un pincho de esto, con
el
un
solito, el solito.
Con tres jabalíes en el cuerpo, seguro.
Hasta mañana, Nieves.
Hasta mañana, gracias.
No, mañana no.
No, mañana.
Ya no sé ni en qué día vivo. Hasta la próxima semana.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Un beso muy grande. Descansa.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.